Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Estamos ya en Mediodía, COPE Asturias. Sí, señor, entramos de lleno en el Rincón del Sibarita. David Fernández Prada, muy buenas.
Muy buenas, pues capítulo ya 1040 de la historia de este rincón gastronómico, que ya tiene casi números de telenovela, pero bueno, sin tanto enredo, que a veces, hombre, aunque si lo pensamos, la gastronomía un poco a veces sí que enreda, a veces hay sobreactuación, a veces hay egos, personajes bondadosos, otros maquiavélicos, pero bueno, vamos a dejarlo, que yo creo que es mejor seguir dedicándose al mundo de las entrevistas y dar noticias. Por ejemplo, alguien que nos ha enredado es la red de los pescadores que ya han traído a puerto los primeros bonitos de la temporada. Cada vez están más lejos, eso sí, cada vez bajamos más abajo a por ellos, pero han llegado este fin de semana esa primera partida con un precio de 370 euros el kilo. Bueno, un euro más que el año pasado. Ya sabéis que esto, además, bueno, es una partida muy concreta. Estamos hablando de que son unos 100 kilos de peso cerca de las Azores se pescaron y que, como es tradición, lo ha comprado Alimerca en este caso. Te cuento más cosas. Españoles, no, asturianos, que van a participar en un campeonato a nivel nacional muy importante. Ya están entre los 20 mejores clasificados, tanto Patio de Butacas como Meet Point, es decir, Alberto Díaz y Jorge Serrano, van a estar compitiendo por alzarse pues con ese título de la World Class Competition. Más cositas que os cuento. Planes para el fin de semana en Avilés, Feria del Queso y el Vino. Cumple ya nada más y nada menos que 41 años. Va a ser en la pista de la exposición de Las Meanas entre el viernes y el domingo, es decir, desde mañana viernes. Y bueno, ahí vais a tener una buena selección de quesos de dentro y de fuera de Asturias y, por supuesto, buenos vinos. Y continúa el Campeonato Oviedo de Pinchos este fin de semana en la capital. Estamos hablando de 45 establecimientos hosteleros que, bueno, hacen esas creaciones de mini cocina en esta 13ª edición, en la que, por supuesto, también se puede votar el pincho favorito.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Y gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pues hoy estamos carnívoros, ya lo anticipamos, porque además tiene lugar en la próxima semana del 31 de mayo al 4 de junio, una de las jornadas más míticas yo creo que hay ya en el occidente asturiano, en concreto en Grandas de Salim, en el restaurante Arraigada, que se llena completamente todos los días y vienen pues también expertos en el manejo de la carne. Y hoy queríamos hablar con uno de esos expertos. Nos vamos a ir hasta nada más y nada menos que Murcia. Ahí está Mariano García Polluelo. Mariano, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, la verdad es que deseando, además, porque el mundo de la carne, a los que nos gusta, evidentemente, la carne nos apasiona y siempre hay, pues, leyendas, mitos, trucos. A ver si hoy logramos poner un poco de claridad, ¿no?, en este panorama. Lo primero es, ¿dónde has aprendido tú la técnica de asar?
Bueno, yo aprendí con la familia Gorrochategui, que es del restaurante Casa Julián en Tolosa. Me formé allí con Matías y luego seguí currando con ellos en Madrid con Iñaki y Miquel, bueno, y con Xavi también en Tolosa. ¿Sí? La familia Gorrochategui, que son auténticos maestros del asado. La revista Forbes los nombró como la mejor chuleta del mundo actualmente.
Bueno, como decía, vives en Murcia, vienes en este caso estas jornadas de la mano de Cárnicas Trasacar. ¿Cuál es tu vínculo con la cárnica asturiana?
Bueno, mi padre ha sido hostelero toda la vida y empezó a hacer una jornada, como hacemos ahora en Granda, ¿sí? en el restaurante Alfonso X en Murcia, que era su restaurante. Conoció a Ceferino, el dueño de Trasacar, en paz descanse, y lo conoció por ahí en Asturias. Y entonces, oye, ¿cabría la posibilidad de hacer una jornada de esta ahí en Murcia? Claro que sí. Entonces empezó a hacer la jornada ahí en Murcia, con Matías también, con Matías Gorrochategui y Gucci, y así empezó a funcionar con Trasacar, y desde hace pues, 35 o 40 años que estaba trabajando con Trasacar en Murcia.
Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué parámetros son para ti indispensables para asar una buena carne?
Bueno, indispensable, lo principal es un buen proveedor. En este caso, Trasacar se asegura un nivel muy alto de materia prima y sobre todo una buena línea, ¿entiendes? Porque hay gente que te promete el oro y luego el tercer vez que le pides no te lleva buena calidad. Entonces, pues Trasacar te asegura calidad y una buena línea. Bueno, y después de tener un buen proveedor, lo más importante es la parrilla. Una buena parrilla, que nosotros estábamos acostumbrados estamos acostumbrados a las parrillas vascas, con una inclinación para que la grasa gotee, un buen carbón potentina, por ejemplo, vegetal, tener el fuego siempre preparado y fuerte, con una llama controlada, y bueno, eso es lo más importante, atemperar la carne siempre 4 o 5 horas para que luego no cueste meterle el calor dentro, que esté el menos tiempo posible en contacto con el fuego, para que no pierda jugo ahí, ¿entiendes?
Oye, y el mundo de la sal, que también hay muchas teorías, si salar antes, si salar cuando se le da la vuelta, no sé de qué eres partidario tú.
Nosotros siempre le echamos sal antes y después, antes de darle la vuelta y después, porque como el grosor de la carne suele ser de 2-3 dedos, para que llegue la sal al interior, es importante que lleve que esté todo el rato en la carne en contacto con la sal. Entonces es importante echarle en el primer asado y luego cuando le das la vuelta también echarle sal. Se está haciendo para que coja el tono de sal que necesite. Se está haciendo también una capa aislante para que no se escape el calor y una capa absorbente para que chupe los jugos y no caigan al fuego.
Otro, su intríngulis. Otro debate que está muy actual y está en la calle es el tema de las maduraciones. Hay gente que se está yendo hasta incluso un año. Ahí hay quien, lógicamente, dice que eso ya es una putrefacción. No sé cuánto tiempo de maduración crees que necesitan las carnes rojas.
Bueno, eso, como ha dicho, una nueva moda que hay de madurar mucho las carnes. Vamos a ver, para gustos los colores, yo lo respeto siempre todo, pero el ácido láctico a partir del día 17-18 ya desaparece de la carne. Ya tiene su momento óptimo para comer. Bueno, sí. Si queremos ganarle un poco de ternura, pues le dejamos pasar unos días, a 22, 25, 30. A partir de ahí, pues ya vamos a empezar a meterle a la carne unos sabores y unas bacterias que nuestro cuerpo no está preparado ni siquiera para digerirlas. Entonces, lo ideal es 20, 25, 27 días. ¿Que tiene un poco más de mordida todavía? Sí, pero también están todos los jugos dentro de la carne. Cuanto más días, menos jugo hay. Y ya empieza a coger unos sabores, pues eso, a queso, ya a bacterias, ya a otras cosas que no son carne.
Bueno, pues del 31 de mayo al 4 de junio en el restaurante Arraigada en Grandas de Salime, pues unas jornadas que no solamente va a haber carne, va a haber bacalao, un menú muy completo, pan tagrobélico y uno de los ya grandes clásicos del suroccidente. Mariano García Poyuelo, un abrazo, gracias.
Muchas gracias por todo. Hasta luego.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Pues hombre, con carnes es verdad que tradicionalmente uno suele pensar en vino tinto, pues error, puede haber otras muchas opciones más y entre ellas las cervezas. Vamos a hablar, precisamente de hecho, le vamos a pedir además que nos armonice con una buena carne roja a Blanca Fresno, que acaba de regresar de ser jurado en el World Beer Awards. Realmente es la World Beer Cup en Estados Unidos, en Nashville, hace nada, apenas unos días. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, recién llegada estoy.
Antes de contarnos tu experiencia, además como primera mujer española en estar allí como jurado, ¿qué cerveza, sí, qué estilo de cerveza le colocarías a una carne roja?
Pues mira, en primer lugar, muy acertado lo de mencionar la cerveza para comer, porque es algo que no ponemos muy en práctica y deberíamos, porque sienta muy bien. ¿Sí? Y para una carne roja, pues igual algo así un poco ligerito, ¿no? Y que barra bien la grasa, con bastante carbonatación. Y un ligero toque amargo.
Muy bien, bueno, pues cuéntanos un poco, lo primero, ¿cómo contactas con ellos o quién se acuerda de ti, ¿no? Y te lleva allí a Estados Unidos a representar a nuestro país.
Pues mira, para participar en la World Beer Cup te tienes que postular tú, pero debes de tener una preparación, un currículum, tienes que tener un título como catador profesional. Y después es necesario que te recomienden más jueces que ya hayan participado otros años. Uh-huh. Es decir, que puedas aportar referencias, ¿no?, de otros profesionales.
Uh-huh. ¿Hay muchas opciones hoy en día para conseguir un título de catador profesional?
No, opciones para que sea profesional hay básicamente dos, pero el más así conocido y en el que más miembros hay es el BJCP, que es internacional. Uh-huh. Y bueno, eso tiene una guía de estilos que hay que aprenderse y es con lo que después catamos, ¿no?, en las competiciones.
¿Qué te tocó probar allí? Porque me imagino que un campeonato del mundo, no sé si... Pero claro, yo estoy acostumbrado a los de vinos, incluso a los de quesos, ¿vale? Pero de cerveza no. Sí. Si catáis algo temático, si puede tocaros catar cosas de diferentes partes del mundo y diferentes estilos de cerveza, ¿cómo ha sido en este caso?
Sí, esa es la parte como más rica, ¿no?, de asistir ahí como jueza, y es que puedes probar cervezas de todo el mundo y de varios estilos, no de todos, porque hay 103 estilos y las catas duran 3 días. Entonces, bueno, sería imposible probarlos todos, pero lo cierto es que al final nos pasamos allí 3 días, 8 horas, catando en rondas de 12 cervezas cada vez. Y al final, pues, pruebas muchísimas.
Entiendo que se valora todo, ¿no? La espuma, cuéntanos un poco eso. ¿Cómo tiene que puntuar un jurado?
Sí, en realidad lo que se valora es cuánto se parece la cerveza que estás probando con el estilo que promete ser.
¿Ah, sí? Es decir, esa fidelidad, sí, esa, que sea fidedigno a su, a lo que cuenta.
Eso es. Y después ya, bueno, pues cuando estás decidiendo las medallas, pues lo mismo, ¿no? ¿Cuál se adapta mejor al estilo? Y ahí ya vamos, pues, con sutilezas y básicamente al final del final ya en lo que te fijas es en que sea una cerveza muy bebible, ¿no? Muy fácil de tomar. Y lo que pensamos siempre es, ¿me tomaría un vaso de pinta entero seguido de esta cerveza, sí o no? Y si la respuesta es sí, pues le subimos puntos.
¿Es importante a la hora de la valoración el carbónico? ¿Qué papel puede jugar o es secundario?
Sí, de hecho el carbónico y el amargor lo que hacen es que estemos obligados en cata de cerveza a tragar la cerveza que estamos catando. Claro, al contrario que en el vino, por ejemplo,
sí, que puedes escupir.
Que no hace falta, y, claro, se puede escupir, en cerveza no. Entonces, claro, al final es duro porque empiezas a las 8 de la mañana a catar, que no es un momento como muy apetecible para probar cerveza, y terminas por la tarde y bueno, es algo que se hace un poco duro a veces, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una bonita obligación.
Hablabas de más de 100 estilos diferentes y claro, el mundo de la cerveza que vive una pequeña revolución, claro, hay mestizaje también, ¿no? Y una IPA, hay mil opciones dentro de una IPA y un alambic también hay opciones y encima hay gente muy creativa, hay gente que le añade castaña y el otro. Entonces, cuéntanos qué es lo que más te ha volado la cabeza, lo que más te ha sorprendido y has dicho, ¡buah! He probado una cosa, pues, muy diferente.
Bueno, allí lo que probé fue una cerveza, era creo una blonde ale con ginebra, o sea, pasado por una barrica en la que había habido ginebra, y era como algo súper fino y súper elegante. No es así como algo demasiado trambótico, ¿no? Pero fue lo que más me llamó la atención, para ser sincera.
¿De qué país era, si te acuerdas?
No se puede saber, está a ciegas. No, me quedo con las ganas.
¿Ya tenemos resultados de premiados?
Sí, ya salieron hace unos días y bueno, la gente, pues nada, muy contenta.
¿Se vino algo para nuestro país?
Pues mira, para España no, sí. Se fue para Argentina, que es de donde es mi marido y socio en Dúa, que es la marca de cerveza que estamos haciendo, súper asturiana. Y bueno, fue el primer oro que se iba para Argentina, así que alegría compartida, porque ya como es medio asturiano, pues un poco se vino.
Qué bueno. Bueno, pues ya que has mencionado a Dúa, que te iba a preguntar un poco por ella, cuéntanos ahora mismo que cuántas Dúas tenemos, cuántas cervezas diferentes, que además has apostado bastante por la lata. No sé si en exclusiva, pero sí que por lo menos le estáis dando protagonismo a un envase que, bueno, que aparentemente, ¿no?, estaba como en un segundo o un tercer plano dentro de la calidad.
Sí, la verdad es que la lata evolucionó muchísimo en los últimos años y ya podemos hablar de que tiene la misma o más calidad que la botella, porque, bueno, el recubrimiento interior pues ya lleva una capa de otro material, que no está la cerveza en contacto con la parte metálica, y por tanto ya nos tenemos que olvidar de esa idea de que la lata es un envase barato y demás. Aparte, la huella de carbono que deja es infinitamente menor, es más práctica, y en nuestro caso con Dúa pues representaba un reto técnico, porque Dúa es sparkling beer, o sea, una cerveza espumante, y cuando la abres es casi como un champán o como un cava, ¿no? Entonces, bueno, el conseguir esa carbonatación tan alta en ese tipo de envase fue todo un reto. Lo conseguimos porque no ha explotado ninguna en los casi 2 años ya que llevamos produciéndola. Y es algo novedoso porque el estilo de cerveza que estamos produciendo nunca se había envasado en ese formato, ¿no?, en lata. Hace poquito sí ya empezó una marca belga a enviar a Estados Unidos en lata, pero fue como un poco revolucionario, ¿no? De hecho, la gente nos preguntaba, ¿cómo es que no lo hacéis en botella y demás?
La imagen, la verdad es que me mola un montón, es súper moderna. Bueno, tienes por lo menos la Amber, sí, ¿no? Tienes otra que llama, si no me equivoco, Odisette o algo así. ¿Grisette?
Sí, mira, tenemos la Grisette y la Ambré, que son nuestras dos primeras cervezas y son de línea, es decir, que están siempre disponibles, son como nuestras dos básicas. Y luego hemos ido haciendo algunas, pues experimentando un poquito más. La única que tenemos en botella es una que se llama Marilyn, tienen todas nombre de mujer de momento, que es la cerveza que tiene paso por barrica de sidra de hielo del lagar de Viuda Angelón, donde pudimos hacer esa colaboración con Frank, que es el dueño, el responsable de este lagar. Y bueno, es una novedad, es una innovación, porque es la primera vez en el mundo que una cerveza tiene paso por barrica de que haya contenido la sidra de hielo asturiana. Y luego, como otra innovación a todas nuestras cervezas, podemos atribuir que son las primeras que se refermentan en el envase con la levadura que captamos del ambiente del mismo lagar, ¿no?, del de Viuda Angelón. Esto hace que sea una cerveza 100% asturiana, porque cuando la destapas y la hueles es como la esencia de Asturias. Sin embargo, a pesar de lo que podría pensar la gente, no son cervezas ácidas, ¿vale? Porque la gente las asocia con la sidra y bueno, se imagina cosas, lo mejor es que la prueben y los invito a todos, pero no son cervezas ácidas, son muy fáciles de tomar y de hecho cuando vamos a los festivales son las primeras que se nos terminan de los discos. Entonces, bueno, teníamos otra con café y especias que se llama Kenia, otra con miel y romero que se llama Rosemary y Marilyn. Y bueno, estamos próximos a sacar una nueva.
Bueno, pues adelántame, ¿de qué va a ir la nueva?
Bueno, esta va a tener fruta, va a tener dos frutas y se va a llamar Coco.
Coco, oye, una ya está clara cuál va a ser, ¿no?
Sí, sí, una de ellas.
Claro. Falta
la otra, pues ya veremos.
Falta la otra. Bueno, estás trabajando también, creo que para otra cerveza asturiana que también ha salido hace poco, para Santa, ¿no? De Fuensanta, creo que también sí. Eres la maestra cervecera, es decir, que compaginas trabajos.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de poder formar parte de ese proyecto, que, bueno, para mí era todo un reto. En él también trabajo con Ricardo Aftica, que es el otro asesor internacional que está conmigo. Y bueno, era un reto porque, claro, sacar al mercado una cerveza cumpliendo con los estándares de calidad que tiene Fuensanta, que es una marca bien conocida por todos, pues era complejo, ¿no? Y hacer una cerveza que no haya que explicar, que la gente la pruebe y le guste y pida otra. Entonces, bueno, por esa parte estoy muy contenta y estamos todo el equipo de Santa muy satisfechos con el producto porque está teniendo una muy buena acogida. De momento en el mercado ya hay dos referencias, que son la Pilsen y la Amber, y la verdad es que, no lo digo yo, pero están triunfando y están gustando muchísimo.
Bueno, pues enhorabuena y que sigamos haciendo cositas por Asturias, por nuestro país también, sí. Y representando a nivel internacional. Claro. Blanca Fresno, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y para acabar, pues esa recetina del canal Prestosu de Caja Rural de Asturias. Bueno, la verdad es que a veces me quedo un poco tonto ahí mirando recetas, a ver cuál os escojo. Y mira, me hizo gracia esta, que es un arroz a la latina. Y cuando leí eso de la latina, pues entendí que era pues en plan latinoamericano. No, a la latina de lata pequeñina. ¿Vale? Y entonces echan mejillones, berberechos y atún al natural. Y lo que más me ha gustado es que aprovechan los caldos, los filtran, aprovechan esos jugos que hay en esas latinas y, bueno, un arroz bastante divertido que podéis ver ya en ese canal de YouTube de Caja Rural de Asturias y con el que nos despedimos hasta el próximo jueves. Disfrutar de la semana.
Confieso, David, que a mí la comida latina se me da fenomenal. Abro las latas con una maña. Oye, que me gusta, que me gusta que ese canal Prestosu de Caja Rural nos lo ponga tan facilito, tan sencillo. Ya sabéis, descargarlo, que vais a tener un montón de ideas con recetas muy sencillas y sabrosas. Y así, abriéndote el apetito, vamos poquito a poco alcanzando la 1:30, que nos quedan solamente unos segundos después de tanto sabor y tanto recorrido gastronómico en este jueves.